Escucha escribir adrede.
En la emisora comunitaria de Leganés.
Un programa de cuentos de la hostia.
Time too, and your gravity fails, and negativity don't pull you through.
Hoy comenzamos nuestro sexto curso de radio. El 8 de octubre de 2008 fue nuestro primer programa.
Sí, pero tú no estabas allí, César, pero yo sí. Hace 6 años que comenzamos esta nueva aventura de escribir adrede en la radio. Y hemos decidido para este curso que empezaremos hoy darnos un homenaje. 6 años de programa no son pocos y nos lo merecemos.
¿Y cómo va a ser esto del homenaje? Algo así ya lo estaba necesitando yo.
Muy sencillo. Hoy comenzamos una nueva serie de programas en los que nos acompañará cada día de radio uno de los autores que publicamos en Escribir Adrede. Será un homenaje en realidad a los autores que nos ceden los relatos que aquí leemos cada tarde. Hacemos programas monográficos. Cada día lo dedicaremos a un autor. Os lo presentaremos, contaremos su vida y a él o a ella, y él o ella nos contará lo que tenga bien decirnos. Pues también lo entrevistaremos en directo, aquí ante el micrófono.
O sea, haremos un programa con el guión abierto, al menos en parte.
Esta voz que acabáis de oír es nuestro fichaje para este año y se llama José Ángel.
Gracias, César, por la alternativa que me das, pero preguntaba cómo ser guión con esta nueva fórmula de las entrevistas en directo.
Bienvenido.
Pues será un nuevo reto para nosotros.
Señoras, señores, esto es un reestreno. Yo diría incluso que es una toma de la Bastilla, un asalto al Palacio de Invierno, juego que demasiado.
Así venimos a ponernos a la radio y comernos al mundo.
Esto es el estreno de Escribir Adrede, el programa de cuentos que emitimos en el Coleganés en directo. Hoy nos acompañará una compañera adredista de la que hemos leído muchos cuentos aquí durante estos años. Todo lo que escribe es muy original y está lleno de verdad. Es estrella. La vais a oír. Buenas tardes, estrella.
Buenas tardes a todos. Muy contenta de estar aquí con todos vosotros.
No te pongas nerviosa, estrella. Este es un programa, es un micro forrado de esponja azul. No hay peligro ninguno.
Ok.
Los adredistas escribimos siempre en común. Nuestras creaciones son colectivas más que individuales. Nosotros mejor que nadie necesitamos sabemos mejor que nadie que necesitamos de todos y que todos dependemos unos de otros. Pero sobre todas las cosas sabemos que todos necesitamos consumir historias, pues consumir una historia es la manera más sencilla de compartir una vida y de vivir también otras muchas vidas.
Los que camináis sobre vuestras piernas con facilidad, que corréis y no podéis deteneros, necesitáis de las historias de otros para no moriros de tristeza. Es por eso que vais leyendo historias en el metro. Pero los que vivimos más despacio, por cualquier razón, porque somos cojos, porque criamos hijos y no salimos de casa, porque estamos presos, porque somos viejos o porque no queremos correr, también nosotros necesitamos de historias que nos enriquezcan, historias que nos penetren, que decoren nuestra vida y amplíen el territorio pequeño que exploramos cada día.
Pues los madridistas escribimos historias para todos vosotros. En realidad, lo que escribimos son vuestras propias historias, las de cada uno de vosotros, os las robamos.
Las de cada uno. En este mundo de la escritura, nadie es original, depende. La lengua que escribimos, el castellano, no es del escritor, sino de todos. Y las historias que contamos no son nuestras tampoco. Las sacamos de la vida que fluye y nunca, nunca se detiene. ¿Estás de acuerdo con nosotros, Estrella? ¿O eres más de la opinión de que el escritor sí es original?
Yo creo que el escritor es original, pero yo sobre todo me baso en las historias que he vivido para hablar de mis cuentos, para hablar de ellos en los cuentos.
Yo de las que me han contado. En fin, que somos escritores, pero escritores adrede, eso sí. Y desde luego esta emisión de radio y nuestro blog en internet, Escribir Adrede, pertenece a todos vosotros, a los que nos leéis y a los que nos oís. Y a nosotros, por supuesto, que os proponemos estos cuentos.
Time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue.
Estrella, os vamos a contar quién es Estrella, nuestra invitada de hoy.
Estrella nació Aries en abril del 71, es nuestra invitada de hoy. Y es muy revoltosa, muy guerrera. Vino al mundo paradójicamente en Madrid, en el Hospital de la Paz, pero ni por esas, siempre ha sido una bronca. La pusieron Estrella porque era la más bella. Muy bueno. Y muchos están dispuestos a certificarlo. Estudió formación profesional, hizo peluquería y allí fue donde aprendió a tomarles el pelo a los hombres. Ha trabajado también de cocinera y de camarera. Y ahora escribe de su larga vida laboral, de donde saca sus mejores historias. ¿Algo que añadir a lo dicho, Estrella?
¿Perdón?
Que si tienes algo que añadir a lo que hemos escrito.
Que que al estudiar cocinera, por también que tengo el título de ayudante
de cocina,
pues enamorar a los hombres porque les hacían una buena comidita.
Muy bueno. De tus cuentos, lo que más me gustan son los que tienen el mar de protagonista. Para mí el mar es mi patria. Me siento más ligera con mi gordo culo. ¿Y qué supone para ti el mar? Para ti el mar, ¿por qué es tan importante en tu vida?
El mar para mí lo es todo. Es mi otra mitad, mi otro yo, mi otro brazo, mi otra pierna, es todo. Es todo.
No sabes qué bien te entiendo. Os vamos a leer uno de estos relatos de Estrella, con el mar como protagonista. El mar es el destino de la autora, de la protagonista del cuento, y no sabéis cómo la comprendo. Pues es mi propio destino también. Ella lo tituló La Sirena. Y os lo va a leer José Ángel.
La Sirena. Sonia es pura paga, gata, porque nació y se crió en Madrid, sobre el barrio de Chamberí, pero vivía en su ciudad como si algo le faltase. Tiene 20 años y desde su adolescencia le gustaba divertirse yendo a las discotecas a bailar con sus amigas. Sonia es una chica social y soñadora. De su cuerpo fluye una inmensa alegría que brota de su corazón. Vive la vida al límite, sin aliento. Se siente prisionera viviendo en Madrid. La ciudad absorbe y aniquila sus fuerzas. Y un día decide irse con su mejor amiga, Tania. Se largarán durante una larga temporada y buscarán las fuerzas y el único lugar donde regalan eso. El mar es inagotable, le explica Sonia a su amiga. Sus abrazos son tan tiernos que te enamoran. Y terminan en Benidorm y se alojan en el hotel Bali, que les queda unos minutos de la playa. Cuando ya han deshecho el equipaje, se ponen una ropa muy ligera y vuelven a salir. Sonia no puede esperar. Dan una vuelta por el paseo marítimo y Sonia siente que la emoción del mar la está enmudeciendo. Mira de frente y por fin lo ve. Ahí la está esperando. Y se quita las sandalias y corre hacia la orilla, dejando atrás olvidada a su amiga Tania. Es tanta su agitación que no puede pensar. Escucha su corazón y se sumerge vestida en las profundidades. Grita, emerge, da saltos, llora, canta, ríe, aplaude al mar. Le han invadido tanta dicha por un momento que se creyó una sirena. Comienza a nadar a mariposa, adelante y atrás, y en un momento vuelve a llenar de aire los pulmones y dando un fuerte impulso empieza a bucear. Allí abajo se tira un largo tiempo y hasta que le empieza a faltar el aire. Muy a su pesar, decide Sonia volver a la orilla, hasta que hace pie y vuelve con su amiga. Sus ojos tienen un brillo especial y de sus labios emana una sonrisa espectacular. También se queda sobrecogida. Es tanta la felicidad de su amiga que la siente a su propio cuerpo. Se tiran a la arena, riendo, llorando y dando vueltas, hasta tal punto dando el espectáculo que cualquiera que las viera pensaría que había perdido la cabeza.
Has hecho mi vivo retrato. Así me siento yo en el agua.
Esta música.
On the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flats or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany, Cartier. 'Cause we are living in a material world, and I am a material girl.
Come and get me, boys. Time when a lass needs a lawyer.
But diamonds are a girl's best friend.
There may come a time when a...
Esta música tampoco es la habitual del programa. Se nota que hoy no está nuestro Gabriel, nuestro musiquero.
Gracias a Dios. Le pedimos a Estrella que escogiera la música y ella es quien nos cedió estas canciones. Son de un recopilatorio que se llama Moulin Rouge y que contiene muchos de sus músicos favoritos, desde Bono a Cristina Aguilera, pasando por Evan McGregor o Caroline O'Connor, que es la que ha sonado ahora mismo. ¿Oyes mucha música, Estrella?
La música es mi vida. A lo mejor lo he dado de mi padre, que desde niño cantaba, y lo llevo en la sangre. Me gusta mucho la música andaluza. Cuando me levanto por la mañana me pongo a cantar, aunque por pena no le he dado la voz de mi padre.
Pues tú tienes una voz muy dulce.
En un relato del blog defines tus ganas de escribir como un gusano en la boca del estómago, que te pide insaciables recuerdos con los que se crean personajes e historias. ¿Es así como te sientes frente a una hoja en blanco?
Pero me queda en blanco. Pasa palabra.
¿Cómo es tu experiencia frente a la escritura liberadora, divertida o triste?
No, mi experiencia liberadora, porque me vado de todos mis problemas, los impero en mis relatos, me vado de esa mierda de vida que me ha tocado vivir y de las cosas que antes veía y no consentía. Cuando veía no consentía.
¿Qué sientes al escribir?
Me siento más ligera.
Muy bien, yo también. Voy a leeros otro relato de Estrella, que ya me gustaría haber escrito a mí. Lo que me gustaría en realidad es ser como la chica protagonista que se toma la última copa con los cazadores que no alardean de sus triunfos, de sus trofeos. Él se llama El Extraño. Comienzo. Son las 5 de la tarde de lunes y ahora entraba a trabajar en el bar. Aburrimiento era mi mejor pronóstico para las próximas horas. Al entrar al establecimiento, un fuerte olor a tabaco sacudió mi cuerpo. Fue lo primero que vi, a él fumando un puro enorme, y fue lo que menos me gustó de todo. Me resultaba un tipo tan extraño, con su sombrero de ala ancha y su ropa tan estrafalaria, los pantalones campana de color rojo y la camisa floreada color verde, fosforito, y unas zapatillas negras deportivas, un auténtico espantapájaros. Lo observé fijamente y calculé que rondaría los 50. Su pelo canoso, sus surcos en la frente, sus ojos enrojecidos por el alcohol y el tabaco, y la nariz un poco hinchada. Nadie le habría servido aún, le había servido aún como si estuviese esperando a mí, a la única brigada. Le pregunté qué iba a tomar y me dio explicaciones. Me pasa con todos los borrachos. Ponme un Carlos III de reserva, a ver si entro en calor. Ja, ja, ja. a este coñac le sirvieron uno, otro, otro y otro. Pero pasaba la tarde y se me iba haciendo más corta que nunca. Escuchaba sin querer sus pésimos chistes. No necesitaba ni reírme. Continuaba disparando sin descanso. Y de los chistes pasó a las historias de cazador, que también parecían innumerables. El caso es que su voz ya no era nada desagradable. Con la primera historia ya me enganchó. Él ya estaba en África y la víctima iba a ser un león. Ahí va. Sonó el disparo de su fusil con mira telescópica de alta precisión. ¡Bam! Que lo dejó mal herido. Antes había descrito con viveza la sabana, unas acacias, el sol de cara inclemente. ¡Ay, cómo me gustaría! Y más mosquitos que gacelas. A mí me sacudió el pánico. A mí me sacudió el pánico al ver cómo corría con gran convicción hacia mi puesto. Quise disparar de nuevo, pero ¡oh, no! Se me encasquilló el fusil. Recargo el arma de nuevo, aprieto el gatillo y fallo estrepitosamente. Pero el animal se asusta al oír el tiro. Retrocede, me da la espalda. Es cuando con más calma lo mato de un tiro, nada menos que en el culo. Ahora es cuando reparo en su sensibilidad. No es un borracho cualquiera, es un perdedor. Otros dicen a la cabeza, yo dije que el rabo, que no quiero olvidar mi pánico o su heroica muerte. De su piel ha hecho una alfombra, que es la admiración de las viejitas, según dice. Me picó la curiosidad. Fue cuando miré el reloj de pared. Me inundó una gran felicidad, pues comprobé que había terminado la tarde y mi trabajo. ¿Me invitas a la última copa?, le pedía yo a aquel extraño. Le pedía yo a aquel extraño. Cuando acababa de cobrarle 14 copas, continuaba manteniendo la verticalidad. ¿Quién sabe cómo? Era un fenómeno.
Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters.
Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh.
Yeah. Put the money in the guard of banks. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass. By the case, the meaning of expensive taste.
You wanna enche, enche, ay, ay.
Come on,
mocha, chocolata.
What?
Rio Lady Mama.
One more time, come on.
Estrella, ¿por qué esa debilidad tuya por los cazadores que no van de valientes y de machotes? ¿Tengo yo alguna posibilidad?
No, pequeño. Lo siento.
A ver, en tu relato hablas de mujeres perdedoras y mujeres ganadoras. ¿Qué diferencia hay para ti entre unas y otras?
Para mí hay más mujeres perdedoras en esta vida por el tema del machismo, de la violencia de género, de las violaciones. Y entonces la mujer tiene más que perder, obviamente.
Sí. No se han educado a no usar la fuerza.
Hay mucho machismo. Lo que odio hoy en día es que una mujer le da una bofetada a un hombre y no pasa nada. O sea, y el hombre no pasa nada. Pero el hombre sí le da la bofetada a la mujer. Ahí me he perdido, ¿no?
Y le da la bofetada a la mujer y todo el mundo se escandaliza.
Pero entonces, no te entiendo, Estrella, ¿qué estás queriendo decir? Como que si el hombre da un, o sea, que si la mujer da una bofetada a un hombre, ¿no pasa nada?
No, porque si le da bofetada después de que el hombre la molía a palos, ¿no?
Ah, eso te referías.
Sí, que me fuese más.
Vale, es que creía que estabas diciendo eso, como que que no tenía repercusión. O sea, que estás diciendo que cuando la mujer se toma la justicia por su mano, entonces cae todo sobre ella, eso te estás refiriendo, ¿no? Vale.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo que tenía una vivencia así muy parecida y...
Sí.
Y sé lo que va eso.
En ese sentido, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo.
Como muchas otras escritoras, tú guardas en muchos de tus relatos un lugar para los animales y más en concreto para los perros. ¿Crees que a veces cuesta más entenderse con las personas que con los animales?
Con las personas es muy difícil de entenderse. Yo por lo menos me he entendido muy mal. Porque yo noto mucha hipocresía en la gente, dicen las cosas que quieres oír, no las que son. Y en cambio los animales, sobre todo los perros, no te muerden la mano. Con una simple mirada te dan todo.
Sí, son muy agradecidos.
Yo lo que odio también mucho es el maltrato animal. El maltrato animal...
Sí, decía mi tía... que quien maltrata a un animal no demuestra tener buen natural.
Al que no le gustan los animales es mala persona. Eso lo tengo comprobado yo.
Vamos a leeros como ejemplo de lo que estamos hablando, un relato con un perro como protagonista. Este es un relato lleno de sabiduría y solidaridad. Os lo leerá César. Se llama Kendu. Kendu, no se te olvide.
Mario era un chico de 13 años. Había nacido en un pueblo de montaña lleno de praderas verdes y de árboles. De sus ramas caían gotas de rocío al amanecer. Mario se levantaba temprano todas las mañanas, deseoso de ir a explorar los enigmas de la naturaleza. Se quedaba encandilado cuando oía los ruidos de los bosques, del bosque, en lo que se mezclaba el sonido de las hojas y el murmullo de las fuentes, el trino de los pájaros. Siempre salía al bosque acompañado de su perro Kendu. Hace 4 años, cuando iba paseando por el bosque, como cada mañana oyó el quejido y lamentos de un animal. Cuando se acercó para ver quién era, vio a un pequeño cachorro de perro al que algún cazador le había malherido en una pata. Cuando el perro le miró a los ojos, a Mario le invadió una profunda dulzura y tomándolo en sus brazos lo empezó a acariciar. Y el cachorro le agradecía a sus mimos dándole pequeños lametones en la cara. A partir de ese momento, Candu formó parte de su vida, de la vida de Mario, que todas las mañanas le lavaba la herida con agua y sal y luego se la lavendaba. Día a día, con estos mimos, el animal iba recuperando sus fuerzas y cosa que su dueño le producía una gran satisfacción. Cuando el perro empezó a correr fue cuando comenzó a llevárselo con él al bosque otra vez. Lo sacaba por las noches para que lo acompañara mientras Mario descubría los misterios del universo, lo cual le producía también una gran ternura. Entre ellos dos se ha formado un gran lazo indestructible, mezcla de amor y amistad y ternura. Mario le gustaba entender el lenguaje de los animales, el ladrido de los perros, el maullido de los gatos, el aullido de los lobos, porque intuye que este lenguaje incomprensible para los humanos tiene algún significado. A su perro Candu ya lo entiende. Se podría decir que son dos almas gemelas. Se complementan de uno con otro y ya no pueden vivir separados.
Love is a many splendid thing. What? Love lifts us up where we belong. All you need is love.
Please don't start that again.
All what? You need is love.
A girl has got to eat.
All you need is love.
She'll end up on the street.
All you need is love.
Love is just a game.
I was made for loving you, baby. You were made for loving me.
The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee.
Just one night, just one night.
There's no way, 'cause you can't pay.
In the name of love, one night in the name of love.
You crazy fool, I won't give in to you.
Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love, oh baby. Don't leave me this way.
You'd think that people would have had enough of silly love songs.
I look around me and I see it isn't so. No.
Some people want to fill the world.
Well, what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again. Love left us up where we belong.
And I'll drink all the time.
We should be lovers.
We can't do that.
We should be lovers, and that's a fact.
Though nothing will keep us together.
Just for one day, we could be heroes forever and ever.
We
repasado los relatos que habéis publicado en el blog Escribir Adrede y me he encontrado con verdaderas joyas. Algunos recrean lejanamente a tu vida, pero hay muchos que son pura invención, como el primero que leí yo, La Sirena, o el que ya leyó Carmen, El Extraño, y otros muchos como Lola la Rebelde o Furia. En ellos suele ser la protagonista una chica, y estas protagonistas que pintas en tus relatos se parecen más a ti que tú misma, te lo aseguro. ¿Cómo haces para prestarles tu alma tan alegremente a esas ficciones que además no te lo van a agradecer?
Quizá a lo mejor es porque yo creo que yo soy una persona que tiene varias, que no he vivido muchas vidas en este cuerpo.
Estrella, y de alguna manera... Perdona, de alguna manera cuando tú escribes, a ver, todos hablamos un poco a través de nuestras experiencias, ¿no? Pero ¿tú crees que hablas más de ti misma o es más ficción, es más inventado?
En todas tienen algo de mí. Todas. Creo que todas.
Otra curiosidad y esta más personal. Si no quieres, no la contestes. ¿Cómo viviste tu cambio de estado, de caminar y ver y a moverte en una silla de ruedas y casi ciega? ¿Te resultó muy duro?
A mí me ha roto la vida. Me ha roto la vida. Tengo la esperanza de algún día ver un poco más, pero hoy en día tengo mis bajones. Antes de ayer fui al psicólogo, que me quería dar el alta porque dice que me ve ya muy bien y todo eso, pero yo no me adapto todavía a la ceguera. Lo de andar no me preocupa porque sé que voy a andar, de hecho ya ando, pero lo de la ceguera no me adapto. Pero tengo fe en Dios y en la fuerza de la naturaleza, por eso es un poco brujilla, un poco meiga.
¿Y qué te ilusiona más ahora? ¿Esta etapa de tu vida en la que ya no tienes que trabajar?
¿Cuál es la ilusión de tu vida, cielo?
Son dos preguntas en una.
Sí, es que te la traduzco mejor.
Ah, no. Pero, a ver, encima que no me bloqueéis. César, ¿qué me habrás preguntado?
¿Y qué te ilusiona más ahora en esta etapa de tu vida? En la que ya no tienes que trabajar.
Yo tengo que trabajar todos los días para recuperarme. Para mí el hecho de levantarme es un reto nuevo. Todos los días. Yo soy muy trabajadora, muy luchadora. Y voy a seguir siendo.
Tendría que aprender de ti. ¿Cómo me gusta este comienzo de tu relato, Furio? Que dice así. A María los chicos no la engañan. Por guapos, sino por llorones. Eso se parece a mí. Se le acercan todos los que tienen problemas. Les ha dejado la novia, les ha traicionado un amigo, les han echado del trabajo, les ha defraudado la familia. Ellos lloran y María les consuela, que siempre fue amiga de las causas perdidas. Con Roberto era distinto porque María se ha colgado.
They say he wandered very far.
Esto se termina por hoy. Ha sido una buena experiencia.
Este nuevo programa era un reto estrella. Y ya ha pasado. Como sabréis, Agustín de Hipona, no tengo el gusto, uno de los grandes sabios de África, hablaba de tres formas de presente. El presente de las cosas pasadas, que es el territorio donde ejercemos la memoria. El presente de las cosas futuras, el espacio de las expectativas. De los proyectos, de las utopías, y el presente de las cosas presentes, que es nuestra mesa de radio, nuestro cuaderno de escribir, nuestro plato de comida, lo que fija nuestra atención en ese momento.
¿Y a cuento de qué nos traes ahora a San Agustín?
Pues no sé, muy sencillo. Lo traigo a colación porque quiero que no olvidemos que el presente es ante todo este territorio donde se encuentran bien. Es cierto que muy frágilmente el pasado y el futuro. Es la cosa intermedia. El presente que nos vende Parque Sur como bien absoluto, como ocio permanente, es mentira. Es mentira. El presente nuestro, el tuyo también, estrella, es pasado, bonito, feo, y un futuro como cada cual deseemos que sea, nuestro presente será. Según lo que nos atrevemos a hacer con él.
O sea, que tener miedo es perder la vida.
Pues yo soy miedosa, pero exacto. Tener miedo es perder la vida. Eso quería decir yo.
Pues tienes que aprender a resumir desde el principio, Carmen.
Time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot.
Nos vamos, estrella, despídete.
Qué tajante eres,
hijo. muy bueno.
Esta es una experiencia única y creo que irrepetible. No sé si volveré. Uy, está muy alto esto. No sé si volveré a la radio, pero sí que me ha gustado. Tendrá que comerme un poco antes.
Hasta la próxima semana.
Yo soy Carmen y me alegro mucho de que guste nuestro programa. Prometemos mejorar esta nueva fórmula de hacer radio. Lo vais a comprobar si nos oís en próximos programas. Esto ha sido Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Coleganés, nuestra emisora comunitaria. Pues podéis escuchar este y todos nuestros programas anteriores en internet. Tenemos colgados todos los podcasts en el Coleganés y en Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. No lo sabía. Pero para los que prefiráis leeros, los adredistas editamos nuestros cuentos en un blog único y personal para todos. Se llama Escribir Adrede, como es lógico. También estamos en Facebook, que por cierto yo le tengo mucha manía.
¿Me ha gustado esta nueva experiencia? Sí, me ha gustado esta aventura en la radio en el Camp de Leganés. Saludos a todos. Soy José Ángel.
No te has despedido así, lo mexicano.
Pues híjole, pues la próxima vez que nos vimos nos traes un tequila y nos vamos de marcha.
Hasta el próximo día de radio. Besitos y saludos a la familia de nuestra plumilla, Andrés.
Ah, digo, ¿quién es el plumilla?
Started out on Burgundy, but soon hit the harder stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there to bluff. I do believe.